Liberalia Ediciones presenta Vuelan las plumas. Vuelan las plumas. Un viaje por el mundo de la cultura chilena y latinoamericana. Un espacio de conversación que se emite a través de Radio Universidad de Chile y de la red de medios asociados a la Fundación Vuelan las Plumas. Edición y conducción a cargo de la periodista Vivian Lavín.
¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a Vuelan las Plumas, ese miércoles 15 de septiembre y estamos a puertas de nuestras fiestas patrias. Estamos en un proceso, bueno, tan importante de la historia reciente de nuestro país, y estas fiestas patrias tienen un sabor a constitución, tienen un sabor a convención constituyente, un sabor a un nuevo Chile. Estoy muy contenta porque el trabajo que hemos desarrollado en Radio Universidad de Chile durante tantos años, desde distintos programas, y como lo seguimos haciendo en Vuelan las Plumas desde hace 20 años, es justamente ha tenido como norte el buscar nuevas libertades para un país que veíamos estaba acorralado, encorsetado en medio de con una constitución que no le permitía volar y ser el país que todos soñamos. De verdad que me complace el poder conversar con ustedes y compartirles en el día de hoy lo que es nuestro trabajo. Hoy día vamos a conversar con Luz Jennifer Reyes. Ella es la nueva presidenta de IDI Chile. Este es un organismo, el organismo, para decirlo mejor, más importante de la literatura infantil y juvenil en el mundo. ¿Y por qué? Bueno, porque es una institución privada, es una ONG con millares de personas que trabajan en distintos países por la lectura. Y para que los niños puedan acceder a las mejores lecturas. Entrega premios, en premios, en ferias, está presente siempre IDI Chile como un actor fundamental de la literatura infantil y juvenil. Y la presidenta saliente, Connie Mekis, hizo un trabajo maravilloso. Hoy día está de flamante presidenta de IDI Latinoamérica y el Caribe. Es un honor para nosotros que una persona con la trayectoria, el conocimiento de lo que es la literatura infantil como lo tiene Constanza Mekis esté en un lugar tan importante. Y nosotros estamos también contentos porque Luz Jennifer nos va a contar qué significa este programa de fomento, de comunicación, de permanente formación a quienes son actores del ecosistema de la literatura infantil y juvenil. Yo soy miembro de IDI Chile desde este año, estoy muy contenta porque me ha permitido también ampliar mis redes, conocer más sobre un mundo que particularmente a mí me encanta, creo que es el más importante hoy día. Los niños es a quienes más tenemos que entregarles la lectura, ellos son los que necesitan estos libros y estas lecturas para poder tener un mejor Chile. Los grandes, bueno, que sigan en Twitter, que sigan ahí en las redes sociales, porque necesitamos a niños y niñas que tengan nuevas lecturas de la realidad. Esa es. No solamente lecturas de libros, sino que tengan un pensamiento crítico para analizar, para decidir y para poder, por supuesto, ser mejores ciudadanos. Queremos agradecer, como siempre, a Prosi Política y a Liberalia Ediciones, que son parte fundamental de este programa. Y de inmediato, vayan a Instagram, a la cuenta de Radio Universidad de Chile. Estamos regalando en la mitad de estas fiestas patrias, porque se rifa el lunes 20, 4 novelas gráficas, dos espléndidas novelas gráficas, pero 4 ejemplares de Juan Valiente, quien fuera capitán, bueno, primero esclavo y luego se convirtiera en capitán de Pedro de Valdivia. Para quienes quieren negar la negritud de nuestra raza, de quienes somos los chilenos, bueno, tenemos allí a un africano que senegalés que llegó directamente desde allá a América y vino a luchar junto a Pedro de Valdivia. Una gesta, por cierto, con muchos dolores, con muchos claroscuros, pero que lo importante es tener herramientas de juicio y es poder entender la historia. A los jóvenes que no quieran leerse libracos que hay en torno a Juan Valiente, porque fue un personaje histórico muy importante, bueno, está esta novela gráfica espléndida editada por Liberalia Ediciones. Y también tenemos otra novela gráfica basada en un libro que es fundamental, El cautiverio feliz. Y así que vayan a inmediatamente al Instagram de Radio Universidad de Chile. Vamos a regalar 4 ejemplares de estos libros junto a Liberalia, junto a Radio Universidad de Chile y por supuesto Vuelan las Plumas. Agradecemos a José Rojas, como siempre, quien está en los controles. Y desde aquí, desde los micrófonos, Vivi Lavín, como siempre, les da una cordial bienvenida a Vuelan las Plumas. Hablar de literatura infantil y juvenil es, en nuestro mundo, es hablar de LIG, así se dice, en buenas palabras, en una sigla que en realidad de manera tan breve sintetiza un concepto enorme y tan importante como son los libros para niños y jóvenes en el mundo. Hay una institución llamada IBI y corresponde a una sigla en inglés, y que justamente lo que se preocupa son de los libros de niños y jóvenes, y tiene una oficina, una sucursal, también su número acá en Chile, así como las academias de la lengua, que hay, que son, bueno, en este caso de la lengua castellana, 27 en toda Latinoamérica. Bueno, en el mundo no sé cuántos IBIs hay, pero tenemos uno en Chile. Y es el que marca, es un organismo rector, por cierto que es una ONG, por lo tanto su trabajo es un enorme voluntariado, mayormente, por supuesto ustedes sabrán, mujeres que están trabajando por la lectura y los libros para niños en Chile. Y estoy muy contenta porque vamos a conversar a continuación con la flamante nueva presidenta de IBI Chile. Su nombre es Luz Jennifer Reyes Quintero. ¿Quién es ella? Ella es una colombiana. Imagínense ustedes el orgullo para nosotros, que así cuando siempre celebramos, qué lindo hablan los colombianos. Bueno, qué lindo habla Luz Jennifer cuando viene a contarnos sobre su trayectoria, sobre su propia vida, sobre su propia relación con los libros y cómo, a pesar de ser una adulta ya, es una mujer que vive embebida en la literatura infantil y viendo todo el día libros de niños como si fuese todavía esa niña, que lo es seguro, por cierto. Algunos de sus datos importantes para que ustedes sepan quién es esta nueva presidenta de IBI Chile. Ella es máster en libros y literatura infantil y juvenil de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es especialista en entornos virtuales de aprendizaje. También es licenciada en educación básica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Bogotá. También tiene un diploma de literatura y cultura del Instituto Caro y Cuervo de Bogotá. Está cursando nada menos que, como si fuera poco, si tuviese tanto tiempo, un posgrado internacional de políticas culturales de base comunitaria impartido por la Flaxo. Tiene 15 años de experiencia. Pareciera que en realidad como que hubiese nacido haciendo esto, porque se ve como de 15. Y como decimos actualmente, es directora ejecutiva, no es presidente, el nombre es directora ejecutiva, presidenta de IBI Chile, pero directora ejecutiva nada menos que de IBI Latinoamérica y el Caribe. La verdad es que tener a Luz Jennifer Reyes Quintero en Vuelan las Plumas es un honor, porque es una mujer ocupadísima y que está teniendo un rol muy importante y que siempre ella, con una sonrisa y una amabilidad maravillosa, nos va a poder contar de su vida, de su trabajo y de los proyectos que tiene a cargo de esta institución tan importante para nuestro país. Bienvenida, Luz Jennifer, a Vuelan las Plumas. ¿Cómo estás?
Hola, Vivian. Buenas tardes. bueno, noches, días, donde ahora que nos estén escuchando. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar acá. De verdad que admiro profundamente tu gestión como gestora cultural a través de estos espacios. Además que me encanta escuchar radio. Siempre lo digo que creo que es una de las cosas que siempre van a vivir, aunque llegue TikTok o cualquier otro medio, la radio siempre va a estar acompañándonos. Así que un placer y una alegría estar acá. Y bueno, el tiempo siempre yo soy un poco estructurada con esas cosas, así que creo que eso me permite tener varios frentes. Obviamente, para mí siempre va a ser muy importante este espacio de conversación, de contar qué estamos haciendo, qué hemos hecho, para dónde vamos. Creo que siempre hay que tener ese espacio de conversación. Así que muchísimas gracias, Vivian, también por esa presentación y bueno, que con muchas ganas de compartir y conversar.
Yo quiero saber de tu vida, Luz Jennifer. Nosotros nos conocemos hace un tiempo ya, hemos hablado varias veces, sin embargo, sé muy poquito de ti. Bueno, ya tenemos las luces de por qué, bueno, como buena colombiana, la radio es una compañía, es un medio de comunicación muy importante, pero me gustaría que contaras, que nos compartieras. De tu vida, de partida, cómo desde Colombia luego te viniste a Chile, ¿por qué?
Sí. Bueno, sí, bueno, yo nací en Bogotá, en la capital de Colombia, y bueno, la vida me llevó a estudiar. Yo soy docente de lengua castellana y literatura, es como mi carrera inicial, pero bueno, yo la verdad que viví en mi familia es de un lugar muy, digamos, muy humilde, donde no teníamos acceso a muchas cosas como muchos lugares en Latinoamérica, como es nuestra Latinoamérica en general. Y yo, bueno, en los primeros años de mi vida crecí con mis abuelos, que eran analfabetas, venían del campo. Y bueno, y cuando llegué al barrio donde vivía, un día apareció un bus gigante con libros. Recuerdo que ese fue un impacto para mi vida porque fue la primera vez que vi una biblioteca. Entonces, en Colombia existe una institución que era la Red de Bibliotecas que llevaba bibliobuses y estos eran como estos tráiler gigantes y llegaron a mi barrio y se ponían cerca a la plaza de mercado y claro, yo pasaba por ahí cuando salía del colegio. Y así fue que empecé, y yo iba, bueno, estudiaba con mi hermana nos llevamos 11 años, ella era muy chiquitita, yo ya estaba que salía del colegio, y empezó ese amor por la lectura en este bibliobús, porque además uno podía entrar y era grande, o sea, uno pequeñito, ve todo gigante. Entonces, ahí tuve la posibilidad de conocer muchos libros, mucha literatura, y me volví una usuaria permanente, constante e intensa, porque solamente iban una vez al día, a la semana. Entonces yo le pedí al señor que por qué no venía más días al barrio. En fin, desde ahí empieza mi historia con los bibliobuses, cuando la verdad que la biblioteca más cercana quedaba como a 2 horas en auto, en carro, en bus. Así que eso también me hizo pensar y lo veo ahora en retrospectiva, es como la democratización también de la lectura, ¿no? De que todos tengamos acceso a los libros y a la palabra. Aunque vivamos en el barrio más lejano y más en la esquina del planeta. Entonces, eso,
Qué
en mis
impactante.
inicios, sí.
Pero estoy conmovida porque son proyectos que nosotros también tenemos en Chile. Están los bibliobuses, también hay bibliolanchas,
Sí.
bueno, el biblioburro también es un
Sí.
personaje en Colombia, quien me ha tocado también conversar con él, entrevistarlo para el programa. Es muy impactante lo que cuentas. Bueno, una vez a la semana no es poco, digámoslo. Entonces quiere decir que tú te
Para mí no era
convertiste
suficiente.
en una. No, ya me doy cuenta que te convertiste en una lectora, pero voraz. Y luego quisiste transmitirle eso a otros chicos, siendo profesora. Y ese viaje, porque ahí te fuiste a vivir a Bogotá para estudiar en la universidad. Bueno, tú eres una mujer joven. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué te viniste a Chile?
Sí, bueno, yo estaba haciendo mis estudios, terminé mi. Estaba, mientras estudiaba en la universidad, haciendo los últimos semestres, tenía que empezar a trabajar. y pasé un currículum en una biblioteca pública y me llamaron. Y fue increíble porque yo no había terminado y solamente, digamos que el siguiente año ya solamente podía contratar a personas, digamos, ya con su grado académico. Yo estaba a punto de terminarlo y gracias a que entré también pude terminar la universidad. Entonces, como que cuando las cosas, diría mi mamá, cuando las cosas son para uno, son para uno. Entonces, entré a trabajar en este lugar y bueno, trabajé 6 años en el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas en Colombia y obviamente ahí yo ya me perdí porque lo más curioso es que trabajé en la misma empresa, la misma institución que llevaba el bibliobús a mi barrio. Entonces, y de hecho el promotor que trabajaba en ese bibliobús, después nos volvimos amigos porque él se acordaba de mí. Entonces, bueno, ahí trabajé 6 años y bueno, llega a la vida estas inquietudes de seguir estudiando, seguir haciendo cosas. Y una amiga de la universidad se había venido aquí a estudiar a Concepción, a la Universidad de la Santísima Concepción. Y yo vi la oportunidad, apliqué una beca, me dieron media beca, bueno, en fin, las cosas no se dieron desde el estudio, pero dije ya, pero vamos a empezar a trabajar. Así que empecé a mandar muchos currículum y bueno, he pasado por varias instituciones con mucho esfuerzo y aprendiendo también. Para mí fue como también abrir una nueva ventana. Yo estos 6 años que trabajé en Colombia, trabajé en muchos proyectos, tuve la fortuna de viajar por Colombia, hacer guaguatecas, trabajar con madres gestantes, trabajar con adultos mayores, trabajar, o sea, la biblioteca pública también abre espacios para que uno trabaje en varios contextos, bajo diferentes estrategias. Coordiné un programa que se llamaba Los bebés sí pueden leer. En fin, como que se abrieron muchos espacios y eso también me permitió abrir un poco mi espectro, que no solamente era docente del lenguaje que era lo que estudié, sino que la biblioteca me abrió muchas puertas y continué por ese lado. Así que ahí empezó mi trabajo como fomentar la lectura, como promotora de lecturas era mi cargo. Empecé a coordinar otros proyectos y bueno, dije, voy a seguir estudiando. Y pensé en Chile, gracias a mi amiga también, que ella me dijo, bueno, acá en Chile hay oportunidades de pronto una beca, ta, ta, me gané esta media beca, pero no la media beca que necesitaba. Así que bueno, llegué a Santiago y empecé a trabajar
Ah, te
y
viniste
trabajé.
nomás, te viniste
Sí, me
así.
vine así con
Ah,
mi
no,
pareja.
pero qué valiente, así. Vamos para Chile,
Sí,
miércoles, vamos.
sí,
Oh,
sí.
qué
Entonces estuvimos en
valiente.
Concepción. Bueno, sí, la juventud te da valentía. Y bueno, porque decíamos, lo peor que puede pasar es devolvernos y volver a encontrar, igual, obviamente está lo de la familia y todo lo que uno tiene allá, pero también pasa que me pasó en este trabajo que sentía que había dado todo y llega un punto en que tú quieres expandir también un poco lo que puedes entregar y lo que quieres aprender. Y nada, llegué a Santiago y empecé a trabajar trabajé un poco con Lectura Viva, con la Corporación Lectura Viva, después trabajé en un mall plaza, en Tobalaba, trabajé un tiempo ahí, y después trabajé en la Fundación Había Una Vez, ahí trabajé un buen tiempo también, y bueno, como que siempre empiezan yo también creo que Chile es un espacio donde casi que todos los de la LIG, como tú bien decías, nos conocemos, ¿no? Entonces todos estamos como, tenemos lugares de encuentro común, no solamente las ferias, sino nos encontramos en tal proyecto, hicimos tal cosa juntos. Entonces eso también me ha permitido conocer diferentes perspectivas también de la literatura infantil, al menos en Santiago. Me encantaría, bueno, en Fundación Había Una Vez tuve la oportunidad de también viajar en muchos proyectos a lo largo del país, desde poner una biblioteca en Pica hasta Puerto Montt. Entonces también ahí tuve la fortuna de conocer muchos espacios. Y bueno, finalmente llegué al CRA, a las bibliotecas escolares CRA, que ahí trabajé hasta el 2019 y actualmente trabajo en el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas. Y ahí trabajamos, que ahí me siento así como con los bibliomóviles, que es como, sí, con el corazón y creyendo de toda la vida en esos proyectos. Así que así va hasta hoy. Y en paralelo, cuando estaba en la Fundación Había Una Vez, quienes estaba Rebeca Domínguez y María José González, personas que trabajaban ahí, eran parte de IBI. Así que ellas me dijeron, ven, pues no te gustaría ser parte, y así fue que entré a IBI. Y el siguiente año al que entré, empecé a trabajar en la medalla Colibrí. Y desde ahí empezó como mi trabajo coordinando la medalla. Y bueno, y los proyectos que han venido de ahí en adelante. Así que más o menos, a grosso modo, esa es la historia.
Es impactante, impactante, porque, bueno, porque tu trabajo tiene una coherencia muy grande, un amor, por, bueno, el impacto que produjo en ti y que producen los libros. ¿Te acuerdas de alguno de esos libros especialmente? Porque veo atrás, detrás tuyo ahí a una Pipi Calzas Largas colgando ahí de una cestita. Hay algunos, o no sé, tradicionales de Colombia, así como poder ser un papelucho para nosotros los chilenos. Para mí era Perico Trepa por Chile, por ejemplo, ese libro me cautivó, pero por supuesto que papelucho. ¿Hay algunas figuras o libros que a ti te impactaron tanto, no sé si de la cultura colombiana o literatura universal?
Sí, me pasaron dos, especialmente ahí en el bibliobús. Había algo que tenían como una especie de, como una colección de clásicos colombianos, y estaba Rafael Pombo, que no sé si lo conoces,
sí,
que tiene,
no,
claro,
por supuesto.
La pobre viejecita, el hijo de Rana Renacuajo, bueno, Simón el Bobito, que eran como historias que mi abuela, como yo te contaba, mi abuela era analfabeta, pero era del campo, entonces me contaba muchas historias. Además que yo también estuve en un contexto en el que vivía con ella, en que Colombia había algo que se llamaba el racionamiento y había el apagón, que como a las 7 de la tarde se apagaban las luces. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Pues no había nada más sino que contar alrededor de velas. Entonces, me acuerdo, mi abuela me contaba muchas historias. Entonces, entre ellas estaba la de Rafael Pombo. Y recuerdo que cuando lo vi, lo pude leer, entender, cantar, de verdad que fue muy significativo. Y ahí, bueno, y en Colombia se han hecho muchas ediciones de estos cuentos, que son como súper importantes. Y hay un libro también que fue también muy impactante para mí, que, o sea, está otro que es Diego y los Limones Mágicos, no sé si lo conoces, es de Verónica Uribe, de Caré. Es un,
sí,
libro muy, muy antiguo. Y cuando era niña, y yo me acuerdo que cuando yo conocí a Verónica Uribe acá en Chile, yo quedé como, ¡ah! Es la señora del cuento. Nunca se lo he dicho, pero porque Ibardacol, porque Ibardacol, claro que es el ilustrador colombiano, la dibujaba, yo creo que a ella, porque es muy parecida. Entonces me han traído siempre recuerdos muy bonitos, como esos primeros encuentros con Chile. Y hay otro muy importante, que son los canticuentos, que no sé si sabes, de Maloren Answanter, que para mí fue un impacto cuando supe que era chilena, porque yo estaba, pero mucho yo me quitaba una mano, que era colombiana, porque claro, ella en Colombia es muy famosa, o sea, todos los niños de mi generación, nosotros nos regalaban, a mí me regalaron, me acuerdo, como un cassette de los canticuentos, que eran historias cantadas de diferentes, estaba que, la, no sé, la serpiente de tierra caliente, que cuando se ríe se le ven los dientes, o Sammy el heladero, que es un pingüino que vende helados, o sea, son unas historias bellísimas, y yo feliz, bueno, yo siempre he tenido como un oído musical que creo que si hubiese fomentado probablemente tocaría algún instrumento, no sé, pero siempre me ha gustado mucho esta música, y que cuando uno trabaja en primera infancia es como fundamental para ese intercambio oral y ese folclore. Y cuando la que me dijo esto fue precisamente Gabriela Bautista, que ella me dijo, oye, pero Malore es chilena, y yo, te juro que yo casi me, yo decía, pero ¿cómo es posible? Yo no sabía, y no, bueno, nunca la he conocido, pero Constanza MX me regaló, ella le hizo una canción de La Cuncuna, Rayo de Luna, al CRA, y Constanza me regaló como el cassette, y todo, no, imagínate el encuentro. Entonces, sí, son como que la vida te lleva y te cruza con situaciones que no esperas, entonces así ha sido para mí. Como cruces maravillosos.
Igual me emociona, porque son, bueno, hablar de literatura infantil es llevarnos también a nuestra propia infancia, y tu historia, hay que decirlo, Luz Jennifer, es bastante impresionante en ese sentido, y la pasión que tienes por tu trabajo, ya la escuchamos a ella, llena de risa, llena de energía, sobre todo con amor. Este es un trabajo, pero es tu vida, sencillamente. Sí. Tú vives, esta es la manera de vivir tu vida. Y nada, trabajas nada menos que en el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, que es el corazón de lo que puede ser los libros y para que puedan compartirlos, para que puedan tener acceso todos los chilenos. Bueno, ya en Chile tú ya estás acá, estás, si tú ya, me imagino que no tienes, o no sé, quizás tengas planes de volver a Colombia, o tú sientes que ya es acá donde te enraizaste, Luz Jennifer.
Sí, yo siempre he sido muy agradecida con Chile, con los chilenos, con las personas que he conocido, han sido de verdad que personas que siempre me han abierto sus puertas, y bueno, también creo que nos hemos complementado muy bien. Creo que no es fácil estar lejos de su casa, no es fácil estar tus costumbres, tus formas. De hecho, ahora yo he ido desde que llegué, yo llevo 10 años acá en Chile, hemos ido como 3 veces y cada vez que hoy me dicen que yo ya no soy colombiana, que yo ya hablo chileno, ya soy súper chilena, pero claro, estoy acá y obviamente soy colombiana, entonces uno ya no es de aquí ni es de allá, o es de los dos lugares más bien. Exacto. Entonces, chilombiana, como decimos. Ajá. Entonces, sí, no, yo me siento muy tranquila acá en Chile, creo que de hecho... creo que Colombia, creo que he aprendido muchas cosas acá en Chile y me siento estable acá en Chile. Claro, yo no sé de aquí a mañana, no sé, una vejez, algo un poco más, o como siempre uno siendo inmigrante piensa mucho en los que están allá, ¿no? En tus papás, en las personas. Pero por el momento, si tú me preguntas, yo me siento muy cómoda acá y me siento muy cómoda haciendo los proyectos que me gustan, trabajando con los equipos que siempre he sentido como mucha apertura. Siempre, obviamente, caminos, no todo es color de rosa, pero creo que uno sí, el trabajo. Creo mucho en que el trabajo con empeño, con dedicación, con amor, o sea, creo que a mí me moviliza mucho el creer en lo que hago, o sino que creo que no... no sería tan interesante. Entonces, ese creer, también creo mucho en los proyectos en Chile, creo que en el país han pasado muchas cosas, yo he tenido la fortuna de ver como una transformación en los últimos 10 años, no es que antes no existiera, ¿no? Creo que llegué en un boom que se ha venido como fortaleciendo, que ha sido muy grande, que ha crecido, entonces he tenido la fortuna de estar ahí, participando, aportando en lo que se puede y también como con mucha emoción en lo que viene, ¿no? En lo que viene la nueva constitución, en el nuevo país, en las nuevas formas en que vamos a empezar a relacionarnos, en los nuevos paradigmas que nos van a permitir acercar la cultura, la lectura a todos y para todos. Entonces, me emociona mucho estar aquí, me siento muy afortunada de haber vivido, no sé, todo lo que ha pasado en los últimos años. Entonces, estar acá es como una fortuna, me he sentido muy afortunada.
Vamos a una breve pausa. Estamos escuchando a Luz Jennifer Reyes. Ella es presidenta de IBI Chile. Y ya volvemos para seguir escuchándola y entender mejor la vida y también el propósito de esta espléndida profesional, esta gran mujer que nos complace tanto poder compartir con ustedes, que nos está contando cosas que no ha contado antes. Así que vamos rápido a la pausa porque queremos seguir escuchando a Luz Jennifer Reyes en Vuelan las Plumas. ¿Qué lugar tiene que ocupar la lectura, el libro, en este nuevo Chile que tú ya te estás imaginando, querida Luz Jennifer? Estamos hablando con nada menos que con la presidenta ejecutiva de IBI Chile y también directora ejecutiva de IBI Latinoamérica y el Caribe.
No, yo creo que sí, yo creo que precisamente en ese cambio de paradigma, yo creo que pasamos del centralismo, ¿verdad? Como esto de que creo que tenemos que estar ahí con la lectura y el fomento de la lectura y el caso de IBI Chile. Uh-huh. De hecho, con la nueva directiva hemos hablado mucho de esto, ¿no? De cómo regionalizar a IBI, de cómo cambiar porque claro, operativamente, incluso antes pensar en una reunión, que todos estuviéramos en Santiago, pero bueno, ahora ya no hay excusa, tenemos Zoom, tenemos la tecnología.
Exacto.
podemos pensar en Ibi Sur, Ibi Norte, Ibi Centro, Ibi Antofagasta, Ibi Talca, qué sé yo. Creo que hay un cambio para ahí muy importante en que la lectura se descentralice, el acceso, el compartir, los mediadores y las mediadoras que siempre alegan, ¡ay, todo en Santiago! Entonces creo que una primera línea es de paradigma es el de la descentralización, ¿no? Y que las regiones también, entre todos, creemos lazos colaborativos para la formación de estas estrategias. Yo creo que ese es un punto importante. Otro, yo creo que está como la idea de confiar en estos entes regionales y en los equipos, ¿no? En que no sea todo central o liderado por una sola cabeza, sino que se armen equipos, ¿no? En el que se confíen los equipos, en el que se abra espacios de trabajo y que además haya una, yo creo que hay una idea muy, muy importante es de articulación con otras actores del ecosistema, otros roles que se dan en el ecosistema libre y la lectura, ¿no? Pasa con IBI que, claro, por ejemplo, a través de la medalla Colibrí nos hemos articulado con los traductores, los escritores, las editoriales, pero también reconocemos que, aunque ha sido un trabajo muy, muy importante lo que ya ha venido haciéndose, hemos proyectado también, bueno, qué pasa con los lectores, ¿no? Incluso que nos hace falta todavía esa patita, estamos pensando en una medalla Colibrí donde sean los niños y las niñas quienes elijan a los ganadores y no los adultos. Ahí, ¿cierto? Hacer comités con estos niños, qué pasa con el trabajo en terreno con estos niños y las niñas y los jóvenes, que también siento que dentro de ese ecosistema los niños parece que están, o los lectores o los jóvenes están como por allá, no sé dónde, y nosotros acá, los mediadores y los libreros y todos, pero los lectores, ¿qué pasa? ¿Dónde se escuchan? Entonces creo que otro paradigma es un poco como articularnos de otra manera, de tal manera, valga la redundancia, de tal forma que este ecosistema fluya, ¿no? Y que realmente sea un ecosistema y no una pirámide. Entonces creo que eso es muy importante, el trabajo en territorio, como te decía, y yo creo que sí o sí la lectura como derecho, teniendo en cuenta el acceso. Entonces ahí también tenemos que pensar en proyectos que nos permitan más acceso a la lectura y también en la ampliación del concepto de lectura, ¿no? Que no solamente sea esta lectura académica que a veces se pasa cuando hago estos talleres con los mediadores, siempre me dicen, no, es que mis jóvenes no leen, no toman un libro, no sé qué, bueno, pero también qué concepto de lectura o a qué le estamos llamando lector y no lector, ¿no? En esa calificación, en ese, y eso como también un poco limita nuestras posibilidades de mediación y de ampliación de estrategias.
Eso es lo que estás diciendo, disculpa que te interrumpa, Jennifer, porque lo encuentro es central y yo comparto mucho lo que tú dices, porque lo que hay que tener es una lectura del mundo. La lectura, por cierto, por cierto que el libro como un soporte primordial, importantísimo, pero no el único. Es decir, un cuadro, una película, es, también qué lectura se tiene de esto. Lo que hay que tener son los conceptos, la formación. También después de eso, poder traducir en un discurso, decir por qué te gusta eso, no decir que es bacán, que es chori, no sé, y se acabó, sino que poder compartir con otros a través de la oralidad, que es parte fundamental de nuestra manera de pensar, de desarrollar el pensamiento, las ideas. Cuéntanos un poquito, a ver, desarrolla un poco cómo es esa ampliación del concepto de lectura que tú consideras fundamental y que, bueno, que Ibi también está trabajando por aquello.
Sí, yo creo que ahí, o sea, creo que nos basamos también en estas nuevas metáforas como para romper barreras, ¿no? Y dejar los estereotipos de quién, a quién llamo lector o a quién no lector. Hace poco leía un concepto muy bello de una autora argentina, de María Emilia López, no sé si la conoces, y ella habla del término lecturar, porque ella decía que leer es un verbo que ya se queda corto, que ya está, que ya no dice todo lo que implica leer y lecturar, es casi como bañarme con las palabras, ¿no? Que viene desde esa metaforización de bañarme con el lenguaje, de pasarlo por mí y por apropiarme de la lectura. Y eso tiene que ver con que leer no tiene que ver solamente con la palabra, ¿verdad?, escrita, sino que lectura tiene que ver con ese intercambio que va, por ejemplo, desde el vientre materno entre la voz de la madre y el bebé que se mueve, que va desde la primera vez que el bebé ve el rostro de su madre y hay un intercambio de miradas hasta el momento en que un niño hace significativa una lectura y se emociona porque entendió o no entendió. Y siempre cuento esta anécdota de que cuando trabajaba en la biblioteca llegó un niño corriendo, tomó un libro y dijo, ay, ¿verdad que no sé leer? Entonces, claro, como que, ay, ¿verdad que yo no soy el lector que mis papás o mi biblioteca o mi entorno dicen que leo porque yo no me siento correctamente en el sofá? Y entonces, como también todavía le dicen tú no eres lector, todo eso. Entonces, cambiar ese paradigma, nuevas metáforas, nuevas formas en que reconstruyo mi relación con el libro, la lectura, con el placer de, como tú bien dices, que va desde un videojuego hasta una obra de arte, hasta el cómic, pasando por, qué sé yo, estas interacciones entre lo cinematográfico. Entonces creo que ese lecturar a mí me hace mucho sentido, me hizo mucho sentido cuando lo leí, pero aún más, por ejemplo, Chambers habla de apropiarse. Él habla que a veces se legitima como la cultura escrita, como esto de que se lee o no se lee o se califica. Entonces él habla, probablemente uno puede que hablar, probablemente habla de la apropiación de la lengua. Entonces uno no diría alguien no lee, sino que aún no se ha apropiado de algunas de las formas en el que se lee en su cultura o en su contexto. Entonces, claro, uno dice, pero ¿cómo no se va a apropiar del mío? Sí, no, pues porque no le hace ningún sentido. Entonces, probablemente ahí también tiene que hay un trabajo de mediación muy grande de ver cómo encontrar esa forma, esos vínculos, esos puentes en que empiezan a crear espacios para que nuestros jóvenes, los niños, las niñas, se apropien del lenguaje de forma más significativa y no para la prueba, y no porque me tengo que graduar de cuarto medio, ¿verdad? Que es como lo que a veces nos pasa. Respetando obviamente todos los espacios en la escuela, ¿no? Pero creo que si le diéramos una vuelta a ese concepto, tanto de lecturar como de apropiarse, tendríamos otras formas de acercarnos a la lectura y de mediar y de las estrategias que proponemos. Así que nada, y ahí vienen obviamente temas como la identidad, lo propio, lo patrimonial, ¿verdad? Como otras formas para acercarnos a ese contexto de del lenguaje, de la lectura. Así que creo que por ahí iría lo de la legitimidad también de lo local, ¿no? Como yo también, por eso ahora, digamos, en el CELAC, que es el seminario que vamos a hacer ahora con Latinoamérica y el Caribe, para nosotros era fundamental hablar de la oralidad propia, de que escudriñeo nuevamente en cuáles son las palabras, qué legitimamos como lectura o no, qué palabras regalamos a nuestros niños desde que nacen, porque es importante cantar, leer y contar. ¿Qué pasa con la edición de estos libros para primera infancia? ¿Realmente es importante repensarlos o es una cosa comercial con libros de cartón para que duren y los muerdan? En fin, tantas preguntas, pero creo que va por ahí el paradigma, básicamente.
Uf, ya. Estamos conversando con Luz, Jennifer y ya, bueno, nos va quedando poquito porque, bueno, esto es la primera conversación, espero que de muchas más, porque ella en el rol que tiene hoy día como presidenta de IBI Chile, también como directora ejecutiva de IBI Latinoamérica y el Caribe, cuya presidenta, nada menos que es Constanza Mekis, expresidenta de IBI Chile, así que allí son puras personas queridas, mujeres maravillosas que están haciendo un trabajo hermoso, abriendo los paradigmas o botando algunos y sobre todo releyendo la realidad. A mí me gusta también esa manera de poder volver a pasar por el corazón, ir recordando y resignificando este maravilloso mundo que es el de los libros, la lectura. Y finalmente, como para poder entender y también para quienes nos están escuchando, IBI, como dices tú, es un grupito de personas que trabajan de manera ad honorem, que también yo pertenezco y estoy muy contenta a partir de este año de pertenecer, porque es una institución que trabaja mucho y tiene grandes cosas, tiene mucho por hacer. ¿Cuál es el rol hoy día de IBI Chile? ¿Por qué alguien que trabaja, una profesora, por qué una joven que hace música para niños, debiera ser parte de IBI Chile?
Sí, bueno, IBI ha sido una institución de ya 52 años estamos transitando de creación. La primera presidenta fue Marcela Paz, así que desde ahí, y obviamente esto ha sido inspirado en Yela Ledman, quien fue, digamos, la primera persona quien creó la institución de IBI después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Su pregunta fue, ¿y qué pasó con los niños, no? ¿Qué pasa con los niños y las niñas después de la guerra? Cuando quedamos en el vacío, ¿cómo están ellos? Entonces, ese amor, esa pregunta, ese amor que empujó a esta pregunta también de Yelal Edman, es como el espíritu, creo yo, es como la gran, diría yo, como el gran paraguas que cubre nuestras instituciones. Y bueno, digamos que a grosso modo, como para darte un contexto, son casi 300 países que actualmente tienen secciones de IBI, y en Latinoamérica y el Caribe somos 16. Y para mí ha sido una fortuna conocer y hablar con qué pasa con el IBI El Salvador, qué pasa con Costa Rica, qué pasa con República Dominicana, lo impactante de lo que pasa en Haití. O sea, tú has visto todo lo que ha pasado políticamente, cómo eso impacta también las relaciones con los niños, las niñas, las estrategias, las instituciones. Así que en ese marco creo que IBI no se ha quedado atrás en el sentido en que creo que es una de las más importantes, de las IBIs más importantes de la región al menos, y que se ha destacado por llevar proyectos en diferentes acciones, no solamente de la mediación, sino que se ha preocupado por tener una relación estable con la cadena del libro y la lectura, que creo que eso es importante, ¿no? Fortalecer los libros para niños, para niñas. Y creo que quien sea parte de IBI va a tener la fortuna de estar al día en la literatura infantil y juvenil, eso como en una primera instancia. O sea, yo creo que cada vez que nos reunimos, tenemos la oportunidad de conocernos, de conocer qué se está editando, cómo se está editando, quiénes ganaron, por qué ganaron, de conocer autores y autoras, porque también tenemos la oportunidad en IBI de tener algunos autores y autoras bien importantes de la literatura que nos cuentan sus procesos, por qué lo hacen así, cómo lo hacen, de conocer a mediadores y a mediadoras que tienen un trabajo de larga data, que han hecho instancias que uno dice, wow, ¿cómo sacan estos proyectos adelante? Entonces creo que en una primera instancia sería conocer diferentes círculos de la cadena del libro y la lectura, conectarse con ellos y crear alianzas, ¿por qué no? O sea, yo gracias a IBI, yo he visto muchas alianzas institucionales que han salido desde libros hasta proyectos de lectura. Entonces creo que eso por un lado. Lo otro es ser parte también de esta importante labor. O sea, quienes participan en IBI, también muchos de ellos son jurados de la medalla Colibrí. Recientemente hicimos la selección de la Honor List, que es una
Sí.
nominación que hacemos desde IBI, y todos nuestros socios participaron en la votación para elegir quiénes van a ser nuestros nominados. Entonces creo que ser parte de una elección tan importante y que sea democrática y que todos quienes están en IBI participen, o sea, por nosotros que participara todo el país, pero ahí tocaría el manejo de bases de datos, sería un poco complejo, pero quienes están en IBI pueden ser parte también de esos procesos de selección que son de verdad muy importantes. O sea, la lista de honor va a ir a Bratislava, va a estar en las bibliotecas más importantes y a la larga estos libros representan quiénes somos en el país, qué es lo que pasa, cómo se está haciendo, ¿ya? Entonces creo que son como diferentes áreas de crear, tanto de crear lazos, no estar, no sentir que uno, creo que pasa mucho con los mediadores, especialmente que uno siente que está solo allá en su biblioteca o en su sala de clases y nadie me apoya, y como aquí tú vas a encontrar un círculo de apoyo que te va a dar además ideas, además que vas a encontrar editoriales, novedades, creo que eso es muy importante, el mismo con los editores, oye, yo no conocía a esta autora, a este autor. Ser parte de ese proceso, ¿no? De elegir y también algo muy importante que hacemos es apoyar los proyectos que las personas hagan. O sea, creo que tener el respaldo de un sello, de tener que va desde tu logo hasta una participación mutua en acciones como, no sé, los fondos del libro, en seminarios, tener el respaldo de una entidad internacional, creo que es muy valioso. Así que creo que las puertas de IBI se abren para que todas y todos quienes nos estén escuchando vengan, sean parte, sean socios. Aquí, como les digo, en este paradigma, creo que Connie y Constanza Mekis, perdón, hizo una apertura importante y queremos ampliarlo más, queremos ser más ambiciosos, queremos llegar a las regiones, queremos que todos seamos parte de una comunidad que realmente sea la Organización Internacional para el Libro Infantil y Juvenil en el país y la represente. No que seamos algunos, sino que seamos varios y todos. Y también creo que es muy importante como base de todo este proceso, precisamente que sea un proceso. Me acuerdo mucho de este concepto de agricultura, como de cultivar, ¿no? Que va más allá del resultado, digamos, o un poco que va más allá como del producto, ¿no? Que estamos tan acostumbrados en la vida actual del producto, del consumismo. No, esto va más como el cultivar, ¿no? El cómo cultivamos el día a día, porque como tú bien dices, somos un grupo de voluntarios. Y es un proceso de cultivar el trabajo diario, el trabajo que implica sacar estas horas para esta institución, lo que implica cultivar relaciones interpersonales, interinstitucionales, el plan nacional, las publicaciones. Entonces, son tantos proyectos que a la larga tú dices más allá, obviamente que el resultado nos gusta, ¿no? Nos gusta ver ¡pah! Cuando llega la medalla preciosa, pero todo el resultado que hubo atrás de crear conexiones, de contarle a los editores que existimos, por ponerte un ejemplo, la medalla, creo que es un proceso también muy bello, con esta idea del cultivar, del día a día preocuparnos por lo que está pasando, más que por un producto en sí, sino por el proceso, por el proceso. Entonces, creo que eso también es algo que nos moviliza mucho en esta nueva perspectiva.
Uf, no pararía de escuchar a Luz, Jennifer Reyes Quinteros. De verdad, ha sido un placer conversar contigo, felicitarte, querida Luz Jennifer, porque bueno, yo te conozco hace algunos años en distintos ámbitos, ahí en Había Una Vez, luego en IBI Chile, y verte como nueva presidenta, de verdad que es un orgullo para nosotros. Tú eres también un ejemplo de cómo la pasión, de cómo el amor por los libros, por los niños, y tener una proyección, una mirada amplia de qué significa esto, una densidad tanto teórica, pero práctica y emotiva, que es como tú has trabajado, para mí es tremendamente inspiradora, como también para todos los que te han escuchado hoy día en Vuelan las Plumas. Te agradezco de nuevamente el que hayas sido parte en este programa. Nosotros con IBI Chile tenemos una relación muy particular, así que toda la información, que las medallas, que esto siempre van a estar conociéndolo acá, porque este es un programa que está aliado intrínsecamente a todo este trabajo de tantas voluntarias, de tantos voluntarios, por hacer un país que tenga una, que lecture de manera maravillosa, digámoslo como verbo también.
¡Ay, qué lindo! Sí.
Muchas gracias, querida.
Muchas gracias, Vivian. Y bueno, solamente para cerrar, el 28 de septiembre viene el CELAC, que es el seminario que les contaba. Va a ser gratuito y vamos a tener de verdad que gente de lujo de toda Latinoamérica y el Caribe, así que los dejo invitados, invitadas. Ahí en la página web de www.ibichile.cl van a encontrar toda la información. Ahí también nos pueden escribir si quieren ser socios. Con mucho gusto estamos recibiendo o cualquier información que necesiten. Siempre están las puertas abiertas de IBI. Y obviamente a ti, Vivian, muchas gracias, porque ha sido un apoyo permanente para nosotros a través de Vuelan las Plumas. Y bueno, el apoyo es mutuo y el cariño también mutuo. Así que muchísimas gracias.
Gracias. Les propongo que leamos, y es difícil de repente con tantas novedades saber qué está pasando, por dónde va la cosa. Bueno, les recomiendo que escuchen brevemente a quien es parte también fundamental de nuestro programa, Beatriz García Huidobro. Ya viene con El Desplume.
El Desplume. Comentario de los libros que le gustan, impactan y que en definitiva recomienda la escritora Beatriz García Huidobro.
Hola, hoy día quiero conversar con ustedes acerca de un libro que fue realmente un descubrimiento insospechado y que, si no me lo hubiese recomendado una persona sumamente confiable, probablemente jamás se me habría ocurrido leerlo. Es un libro que se llama La liebre con ojos ámbar, ¿ya? Y este libro, que está editado por Acantilado de España, y que, como corresponde a todo libro, uno debe tratar de que los libros circulen. Entonces, en este minuto, ese libro yo lo tengo desgraciadamente prestado, pero en un segundo voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan ver la portada, que es bien sencilla. Dice Edmund de Waal, que es un inglés quien lo escribe, pero bueno, él tiene ascendencia de varios otros países europeos también, y es La liebre con ojos de ámbar, una herencia oculta, ¿ya? Una traducción impecable, además, de Marcelo Cohen. Realmente es sensacional en ese sentido este libro, o sea, editorialmente es un libro muy valioso. Bueno, pero ¿de qué se trata esto? Toda la historia comienza cuando el autor, que es un ceramista, él es un artista, y entonces él tiene un puñado de pequeñas figuritas, son como 200 figuritas así, pero diminutas, que se llaman netsuke. Y resulta que los netsuke, ahí se entera uno, porque qué va a saber uno qué es lo que es. Resulta que en el Japón, la indumentaria que usaban las personas no les permitía tener bolsillos. Entonces inventaron unas especies de cajitas o de pseudo carteritas, las cuales se ataban con una cuerda o con un cordel a la vestimenta. Y en esa atadura entre la vestimenta y el cordel, de donde colgaba este bolsillo externo, llamémosle así, venían estos pequeños netsuke. Y resulta que los netsuke empezaron a hacer un arte muy depurado, que lo trabajaban solamente ciertas familias en el Japón, y entonces fabricaban estas miniaturas que a veces podían ser en piedra, en madera, o con, no sé, en qué otros materiales, así como muy, muy sofisticados, y al parecer hacer un netsuke tomaba mucho tiempo, por ejemplo, como un mes, una cosa por el estilo. Bueno, en fin, hecha esa salvedad, porque es muy, muy bonita, digamos, como elemento que da el puntapié inicial, y entonces también el autor empieza a viajar a Japón, donde él tenía un tío que vivía allá, y empieza como a reconstruir esta historia de los netsuke, que en el fondo es lo único que había quedado como herencia familiar de una familia que había sido no rica, sino multimillonaria, una familia judía en Austria. Y entonces, a partir de estos objetos, de lo que le va contando el tío, de cómo reconstruye, los viajes que hace, etcétera, etcétera, va armando la historia familiar. Pero está tan bien escrito, y además está temporalmente muy bien logrado el cambio entre una época y otra, y es un libro que yo diría que está escrito un poquitito como por capas. Entonces, en una capa va pasando esto, estamos como en un nivel más epidérmico, más superficial, incluso de lo que era la vida de los ricos en Austria, de los judíos millonarios, antes de que empezara la guerra. Pero después, en la siguiente capa, vamos viendo cómo es la parte social, cómo son las partes familiares, también los roces internos. En fin, él reconstruye esta historia familiar de una manera, pero impresionante. Realmente este libro es un lujo que vale la pena tener para que lo tengan muy, muy en cuenta. Y como les digo, ha sido, yo por lo menos lo he prestado harto, y toda la gente a la que se lo he prestado me pide que por favor, si se lo puede prestar a una tercera persona, porque es algo muy único, así que se los recomiendo. La liebre con ojos ámbar es una... es una tradición familiar, digamos, de preservar las cosas, o sea, cómo los objetos representan algo mucho más profundo para la familia, y además es tan bonito que sean los objetos más pequeños que había en una gran mansión, es decir, unas cuestiones milimétricas que son las que se salvaron y que constituyen finalmente el hilo conductor entre el pasado y el presente. Así es que esa es mi recomendación de hoy día, encarecidamente.
Y como siempre, agradecerles entonces su sintonía. Vayan entonces al Instagram de Radio Universidad de Chile. Estamos regalando 4 ejemplares de 2 novelas gráficas, Juan Valiente y El Cautiverio Feliz, editadas espléndidamente por Liberalia Ediciones. Nos tienen que, bueno, tienen que seguir estas 3 cuentas, me imagino que como buenos auditores nos siguen, y por supuesto etiquetar a personas, que amigos, quienes para que también sepan que existen estos libros maravillosos. Estamos hablando de la historia, del pasado, desde un sentido crítico y en un formato, en un género completamente diferente a lo habitual, como son las novelas gráficas, que permiten ingresar a la historia de nuestro país de manera amena, entretenida. Así que ojalá que algunos de nuestros auditores fieles, esos que nos han acompañado durante 20 años, ganen uno de estos libros. Recuerden que estos sorteos se hacen de manera computacional, así que no hay mano negra, o no quiero decir negra en realidad, ya estoy tratando de quitar de mi vocabulario el decir mano negra o querer relacionar lo negro con lo malo, no, mano mala. vamos a decir, que para que no haya mano mala, todo eso se hace hoy día a través de internet, así que hay un algoritmo ahí que permite finalmente llegar a un ganador o ganadora. Espero que también hartas ganadoras, eso sí, somos las mujeres las que más leemos, las que estamos más preocupadas siempre que nuestros hijos tengan libros, siempre. Estoy diciendo en general, por cierto que hay gratísimas excepciones. Vamos entonces a instarlos a que sigan concursando y nosotros, bueno, despedirlos, vayan a vernos, veámonos, sigámonos viendo en nuestras redes sociales, tenemos allí ya la entrevista a Luz Jennifer en nuestra página web, si quieren escucharla completa. Y por supuesto nos reencontramos también en Twitter, en Instagram, en todas las redes sociales donde vamos poniendo novedades. Y después de esto, muchas gracias y nos reencontramos la próxima semana. También quiero agradecer a José Rojas, por supuesto. Hasta la próxima semana cuando ya estemos terminando, bueno, para el 18 chico, pues, preparándonos para el 18 chico, eso es. Chao, gracias.
Hemos presentado Vuelan las plumas. Puede volver a escuchar el programa esta noche a las 24 horas a través de Radio Universidad de Chile y todas las entrevistas en el sitio vuelanlasplumas.cl.